Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 8 de septiembre de 2022. El tema que abordaremos el día de hoy es la consulta de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá sobre el T-MEC. Y para ello contamos con la siempre valiosa presencia de nuestro compañero y amigo, el maestro Fabio Erazo Barbosa Cano. Muy buenos días, Fabio, bienvenido.
Muchas gracias, Irma. Qué alegría de estar otra vez en este programa.
Muy bueno para nosotros también. Nuestros teléfonos en el estudio son 55-55-36-89-89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx. Fabio Erazo Barbosa Cano es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en el cual forma parte de la Unidad de Investigación Económica del Sector Energético. Cuenta con diversas publicaciones, entre las cuales se encuentra una reciente, Reforma para el Saqueo, editado por la revista Proceso. El maestro Fabio cotidianamente escribe en revistas especializadas y de circulación nacional. Muy bien, como es sabido, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá ya iniciaron un procedimiento para corregir lo que consideran incumplimiento o violaciones que la política energética del presidente López Obrador ha realizado al Tratado de Libre Comercio con esos países, ahora llamado en forma de abreviada, con siglas T-MEC. En unas semanas iniciarán las primeras reuniones de la llamada consulta entre las delegaciones de nuestro país y los representantes extranjeros. Podría llegarse a un acuerdo y allí terminaría el diferendo. Sin embargo, este desenlace parece poco probable. Eventualmente, la controversia podría no resolverse y entonces pasaría a otras instancias y en el peor de los escenarios podría culminar, ¿verdad?, con sanciones a nuestro país, así como pueden ser imposición de aranceles a uno o todos nuestros productos, al estilo, digamos, de lo que hizo de amenaza el presidente Donald Trump cuando inició su gobierno en 2016. ¿Podríamos, Fabio, enumerar los principales puntos de desacuerdo entre México y Estados Unidos en relación a la política energética?
Sí, desde luego. Creo que es la manera de comenzar este análisis.
Muy bien.
Estudié con detenimiento el documento completo, largo documento reiterativo, que presentó el 20 de julio la señora Catherine Tai, la representante comercial del gobierno de Estados Unidos, con sus formulaciones, con sus quejas, con sus reclamos. Y a continuación voy a intentar presentarlos jerarquizándolos en orden de la importancia que ella otorga a cada uno de estos puntos. Entonces comienzo, Irma.
Bien.
El primero, dice el documento, desde diciembre de 2018, México ha seguido una política energética centrada en reestablecer la primacía de su empresa eléctrica estatal, Comisión Federal de Electricidad, y la compañía de petróleo Pemex. Ese es el primer punto que destaca el documento. Uh-huh. Es decir, la política que el presidente prometió a lo largo de su campaña desarrollar, cuando llega al gobierno, pues la va aplicando naturalmente, porque a mí me parece que Petróleos Mexicanos había recibido golpes mortales y sin embargo logró, por ser una empresa con un flujo de efectivo tan fuerte, tan importante, sobrevivir. Y lo mismo, Comisión Federal de Electricidad, y ahora ese es el punto, el punto central del que se le acusa. Por eso me pareció
grotesco, ¿no?
Como me pareció acertado que el presidente respondiera en el momento que esto se supo, pues diciendo aquella, ponga la música del chico, de mi paisano, chicos, ay, qué miedo, ¿no? estoy temblando, en fin, porque era en cualquier país la empresa estatal hay que defenderla, y aquí había sufrido un ataque verdaderamente importante que vamos a examinar más adelante. Continúo con el segundo punto en el documento de la señora Catherine Tai, que es el que presenta al Departamento de Comercio de México. Punto 2. En marzo de 2021, estoy leyendo, que se abran comillas, en marzo de 2021, México modificó su ley de la industria eléctrica para que su operador de la red priorice el envío a la red mexicana de electricidad la energía generada por Comisión Federal de Electricidad sobre la electricidad generada por todos los competidores privados, independientemente del costo o el impacto ambiental. Este es el segundo punto. La Red Eléctrica Nacional la ha construido Comisión Federal de Electricidad, sí, a lo largo de medio siglo, con recursos del erario público, con recursos de la tesorería, propios. Entonces, hay que examinar con cuidado este planteamiento, porque efectivamente se ha se ha realizado una situación en la que en el gobierno anterior se privilegiaba la energía producida por privados que no pagaban el porteo, no pagaban el uso de esa red construida por el gobierno de México. Quiero seguir adelante con el punto número 3.
Muy bien.
Dice, otra vez comillas, una regulación de diciembre de 2019 otorga solo a Pemex una prórroga para cumplir con los requisitos de contenido máximo de azufre según la norma de combustible diésel para automóvil aplicable en México. Francamente, desconozco este asunto, porque aquí van a ser técnicos los que midan el contenido del azufre y vean si efectivamente hay esta situación en los combustibles que expende Petróleos Mexicanos. Paso al número 4, que se refiere al asunto de los gasoductos. Dice el planteamiento: en junio del año 2022, la Secretaría de Energía de México notificó a la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, y al operador del Sistema Nacional de Gas Natural, Cenegas, un cambio en la política que requeriría, entre otras cosas, que los usuarios de la red de transporte de gas de México demuestren que obtienen gas natural de Pemex o de Comisión Federal de Electricidad. Este es un punto muy importante que lo dejo aquí para que lo vayamos desenvolviendo en este problema con los gasoductos y con las reglas de su operación en contratos que fueron firmados, lo adelanto, en algunos, incluso en Islas Caimán, en el sexenio pasado, desde luego, y que fueron heredados por el gobierno del presidente López Obrador, y que pudimos conocer hasta que el licenciado Barlet llegó a la dirección de Comisión Federal de Electricidad. Y paso al punto 5. Dice, también entre comillas, México ha tomado o está tomando acciones o inacciones que están restringiendo la capacidad de las empresas privadas para participar de manera efectiva, si es que lo hacen, en el sector energético de México. Estas acciones incluyen, pero no se limitan, a retrasar, denegar o no actuar sobre las solicitudes de nuevos permisos o modificaciones de permisos, o suspender o revocar los permisos existentes, o bloqueando de otro modo la capacidad de las empresas privadas para operar instalaciones de energía renovable, como eólicas o solares, para importar o exportar electricidad y combustible, para almacenar o transferir combustible, o para construir u operar estaciones de combustible minoristas. Esta parte la repito, estaciones minoristas. Con esto quiero subrayar que la señora Tai, la representante de comercio de los Estados Unidos, aquí está abarcando en estos cinco puntos, desde negocios ultramillonarios como fueron los de la construcción de los ductos, donde por un retraso en las obras, México ha estado pagando y tiene que seguir pagando miles de millones de dólares. Desde estos negocios que implican sumas verdaderamente elevadas en dólares, hasta el tema de los expendios de gasolina. Es decir, la gama de temas que objeta ya en su documento específico el Departamento de Comercio es muy amplio. Aquí, por lo que acabo de leer, puede verse que incluso está actuando como defensora de aquellos empresarios particulares que quisieran abrir una nueva gasolinería. Insinúa que el gobierno de los Estados Unidos quisiera controlar todo el sector, hasta los más pequeños expendios. De esta manera, si se lo permitimos, si el pueblo de México y encabezado por su gobierno lo permite, la señora Tai nos quiere regresar a los años anteriores a la expropiación de 1938. Yo quisiera señalar un matiz que me parece pertinente. Muchos de estos planteamientos no los formula como acusaciones concretas, directas, sino en forma cautelosa plantea: estas medidas parecen ser inconsistentes con varias de las obligaciones de México bajo el T-MEC. Este sería mi planteamiento.
Sí.
Y yo propondría, Irma, pues que los jerarquizáramos, ¿verdad?, para abordar los temas centrales que implican millones de dólares, como son el de los gasoductos, y dejar de lado asuntos menores, como es el de las gasolinerías.
Muy bien, está muy bien. Oye, el presidente López Obrador ha señalado principales puntos, el caso del yacimiento Sama.
Sí, sí. Lo planteó, pero afortunadamente, o no sé si afortunado o desafortunadamente, no se encuentra el tema de la explotación Sama, para informar Sama, sí. a nuestros lectores. Es uno de los yacimientos más importantes descubiertos,
sí,
en el marco de las licitaciones que se realizaron en el sexenio pasado,
sí,
de bloques. Sama fue cuestionado de inmediato porque se acusó a la empresa que descubrió el yacimiento, que por cierto ya vendió sus acciones y ya se fue de México, de que recibió información privilegiada. Esa acusación se realizó aquí en tu programa, por nuestros colegas, el ingeniero Garay Cochea, a quien saludamos con mucho cariño, etcétera, etcétera. Finalmente, en el curso de estos años, hemos sabido que Sama es un yacimiento que trasciende, que está montado entre un bloque privado y aguas territoriales de México que no han sido licitados. Y nuestro propio coordinador de la carrera de ingeniería petrolera, el ingeniero Eric Farrera, elaboró un estudio a cargo de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en donde demuestra que, es una expresión técnica, pero voy a intentar explicarla, que el radio de drene, es decir, que cuando se perfora un yacimiento, la fuerza de atracción hacia el agujero perforado cubre también no solamente el bloque de Sama, que es el bloque 7, sino también Aguas de México. Entonces es un asunto técnico que nuestros ingenieros más destacados abogados hubieran podido, me parece a mí, defender fácilmente.
No hicieron.
No está en la mesa de debate en estas reuniones que se están celebrando entre México y Estados Unidos.
Exacto.
¿Verdad? Ya comenzaron. Comenzaron en forma virtual, es decir, por internet, y tienen 75 días para que lleguen a un acuerdo.
Uh-huh. Oye, el debate de los contratos de los gasoductos que el director de CFE calificó de abusivos y desventajosos, ¿sería uno de los que estarían en la mesa de la consulta?
Sin duda. Sin duda, está planteado. Uh-huh. Estos contratos tienen estos contratos han sido un objeto recurrente de reclamos desde que comenzó el sexenio. Tanto el embajador de los Estados Unidos como el embajador de Canadá han intervenido en el asunto de estos contratos calificados efectivamente como leoninos. En febrero de 2019, cuando apenas había comenzado el sexenio, habían transcurrido unos cuantos días de iniciado el gobierno del licenciado Obrador, el mismo presidente, el propio presidente, el licenciado Bartlett, director de Comisión Federal de Electricidad, formuló una denuncia. ¿Qué denunció el licenciado Bartlett? Denunció lo que México estaba sufriendo, una pérdida millonaria, una verdadera hemorragia de dólares, porque tenía que pagar penalizaciones por gas que no estaba recibiendo y por transporte que no estaba utilizando. Este compromiso es el que fue calificado como cláusulas leoninas. Uh-huh. Y que está establecido en unas llamadas cláusulas de fuerza mayor. Si por alguna razón el gasoducto no puede ser concluido, no puede ser terminado en el plazo que fue establecido, México tiene que pagar el transporte, una parte del transporte que ha sido contratado. ¿Y qué es lo que pasó aquí? ¿Qué es lo que pasó aquí? Es un asunto que vale la pena examinar con mucho detenimiento, y que consiste en el siguiente problema. Durante el gobierno de Peña Nieto, Comisión Federal de Electricidad contrató en los Estados Unidos un volumen de gas el doble de nuestras necesidades. Es decir, necesitábamos importar gas, pero no en los volúmenes que fueron contratados allá. Con documentación podemos demostrar que con documentación de la propia Comisión Federal de Electricidad que fueron contratados más de 20 mil millones de pies cúbicos diarios, pero nuestro consumo, si revisamos nuestras curvas, si revisamos todo lo que consumen nuestras empresas, lo que consume Federal de Electricidad para abastecer a las plantas de ciclo combinado, llega cuando mucho a 8 mil millones, es decir, menos del 50%. Es decir, aquí hubo una especie de trampa, Una.
Sí, que sí.
Sí, aquí hubo una situación en la que al firmar contratos que nos obligaban a adquirir volúmenes excedentes, forzosamente nos creaban en una situación imposible de salvar. Uh-huh. Un poco esto puede justificarse, Irma, si se piensa que en el gobierno anterior, en el sexenio anterior, se pensaba que toda la electricidad generada en México se iba a producir en plantas de ciclo combinado. Uh-huh. Pero ese plan fue modificado por absurdo por el gobierno del licenciado López Obrador. ¿Qué planteaba el viejo plan? Planteaba construir 14 plantas de ciclo combinado. ¿Qué plantea el licenciado López Obrador? Plantea 3 para poder diversificar nuestras fuentes de generación eléctrica. Uh-huh. Entonces, esta es la situación planteada, la situación a la que nos enfrentan estos contratos que fueron calificados de leoninos. De tal manera que, para concluir esta pregunta que me formula Irma, yo podría decir que en esta materia lo que el gobierno, o el documento de la señora Tai, de la señora Catherine Tai, la representante comercial, está planteando, es la continuidad de esta sangría en México, la continuidad uh-huh. de estos contratos uh-huh. que son desfavorables para México.
Uh-huh. Muy bien. Estamos en Momento Económico conversando con nuestro invitado, el maestro Fabio Barbosa, acerca de la consulta de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá sobre el T-MEC. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Fabio, ¿podrías explicarnos por qué solo en 2018 se pagaron miles de millones de dólares por gas que no recibimos y que tampoco recibiremos en el futuro?
Sí, así es. Uh-huh. En este mismo programa, en los días en que teníamos la presencia del ingeniero Garaycochea en el mismo, y la ayuda de Fluvio Ruiz cuando fue consejero de Petróleos Mexicanos.
Sí.
En uno de ellos se abordó un tema, quizá en ese momento en forma parcial, porque no carecíamos del panorama completo. Uh-huh. En el propio Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos se presentó la situación de que cuando el entonces secretario de Energía intentó que se aprobara un contrato de estos gasoductos, el Consejo en pleno rechazó firmarlo. Todos los consejeros rechazaron firmarlo. Y aquí Víctor nos explicó el asunto. No es necesario recurrir mucho a la historia. El propio Universal, el periódico Universal, publicó el contenido completo de este documento. Uh-huh. La propia Cámara Nacional de la Industria del Acero formuló un planteamiento publicado en el periódico Reforma con un título medio furioso que decía: con estos contratos no hay garantía de que ninguna empresa mexicana pueda ganar un solo billete verde. Algo así planteaba. Es decir, no había posibilidad de respetar las cláusulas de contenido nacional. Finalmente, como dije hace un momento, estos contratos fueron firmados durante el gobierno de Peña Nieto en Islas Caimán, con el objetivo de sustraerlos de cualquier vigilancia, de cualquier verificación. Hoy tenemos la documentación y en esta mañana, gracias a este programa, yo estoy haciendo entrega a la doctora Irma Manrique de un documento firmado por la ingeniera Rocío Nale y dirigido al director de la Comisión Reguladora de Energía, del cual voy a leer un pequeño fragmento a continuación y que nos explica con toda claridad el tema. Dice la ingeniera Nale: Comisión Federal de Electricidad se encuentra sometida a cumplir forzosamente obligaciones contractuales que a mayo de 2022, es decir, hace dos meses, representaban para su filial en Estados Unidos, la filial de Comisión Federal que tiene en Estados Unidos, contratos de transporte de alrededor de 21,000 millones de pies cúbicos diarios, de los cuales México solamente puede importar cerca de 8,200 millones, es decir, menos de la mitad. Lo anterior resulta en erogaciones de Comisión Federal de Electricidad equivalentes a 10,000 millones de pesos anuales. Esta es la situación, este es el problema, Irma, en relación al tema de los gasoductos que planteas.
Y la falta de pago, ¿verdad?
La falta de pago de parte de las compañías del servicio que están reclamando es algo también que estalló desde el primer momento. Aquí quieren utilizar estas compañías privadas que están generando básicamente eólica, están utilizando las instalaciones de Comisión sin pagar su costo, ¿verdad? Se les ha reclamado se han amparado.
Es la cosa.
Se han amparado porque el gobierno del licenciado López Obrador ha enfrentado un factor inesperado, que es estructuras en el poder judicial que han estado colocándose al servicio de lo que yo con toda claridad quisiera llamar intereses imperiales.
Uh-huh. Muy bien, muy bien, muchas gracias. ¿Continúan esos pagos por gas que no recibimos?
Desde luego, es exactamente lo que se está denunciando.
Hemos recibido ya, bueno, varias llamadas de nuestro público. El señor Eduardo Torres dice: felicito al equipo de Momento Económico y al invitado. Con este tratado, México ha perdido la oportunidad de obtener inversiones chinas, inversiones que serían de alto valor agregado. Por ello, México pierde con estos tratados. Bueno, es una opinión de...
Es una opinión interesante, pero que no compartimos.
El señor José Jiménez felicita al invitado. Dice: hay efectos adversos a la iniciativa de este tratado en relación a que afectaría a las industrias de nuestro país, así como a las actividades que hacen uso de un alto consumo de electricidad, lo cual daña a la economía nacional.
Desde luego. Yo quisiera señalar que el tratado fue muy controvertido. Y desde su original, el Tratado de Libre Comercio firmado en 1992, se estableció una cláusula que nos obligaba, y que es precisamente el que el Departamento de Comercio reclama, trato igual para todas las empresas, que nos obligaba a dar trato nacional a las empresas extranjeras. Uh-huh. La apertura que se acordó fue establecida para realizarse gradualmente a lo largo de 10 años. Uh-huh. De tal manera que en el primer año las compras abiertas a las empresas extranjeras eran del 10%, en el segundo año del 20%, hasta llegar al 100%. Uh-huh. De este modo, México perdió millones de empresas, y empresas que antes proveían de una serie de insumos, fluidos de perforación, válvulas, tubería, etcétera, ahora se veían obligadas a una competencia. Algunas han sobrevivido con alianzas, algunas seguramente también por su extraordinaria, la calidad de los productos mexicanos, pero como dice nuestro radioescucha y agradecemos, ha implicado la pérdida de millones de empleos para nuestro país.
Bien, pues sí. También don Andrés Rojas te felicita y dice: el T-MEC debe contemplar también mejorar las leyes, regulaciones y prácticas para mejorar las condiciones de los trabajadores en relación a su salario, seguridad y salud.
Me parece muy acertado. Sí. Me parece muy acertado. Tenemos, como señalé en los puntos que se señala por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, una enorme cantidad de expendios de gasolinas, que están en manos de empresas extranjeras muy diversas, españolas, francesas, estadounidenses, etcétera, etcétera. No pagan salario a sus trabajadores, para comenzar.
¿Qué tal? Sí, bien dice él. Bueno, Manuel Suárez también te felicita y felicita al equipo de Momento Económico. Dice: México tiene un grado de dependencia del comercio con Estados Unidos con casi el 80% de su PIB, debido a este tipo de tratados que no nos benefician para nada. Total, ¿no? Esas son las preguntas, bueno, y las reflexiones de las personas que nos escuchan. Yo te quiero decir, en el debate sobre los gasoductos se habla que durante el gobierno de Peña se contrató gas que no necesitamos. ¿Puedes mencionarnos casos concretos de esto?
Sí, desde luego. Uh-huh. En el Instituto de Investigaciones Económicas, uh-huh. Nuestra actual dirección, uh-huh. Aceptó que mi proyecto tuviera una matización, de tal manera que ahora estamos estudiando uh-huh. el asunto de cómo la guerra de Ucrania podría afectar la demanda si es que continúa esta escalada, si es que la escasez en Europa se acentúa, si es que los Estados Unidos reorientan sus escasas excedentes de gas, sus escasos excedentes de gas hacia auxiliar a estos países que son, como el nuestro, importadores del 100% casi de su consumo. Uh-huh. En este proyecto, entonces, estamos estudiando gasoducto por gasoducto. Y mira, Irma, bien, cuando estudiamos el caso de los Ramones, uh-huh. es uno de los más importantes gasoductos. Los Ramones sale de la mitad del río Bravo, cruza casi toda la República Mexicana y llega a cubrir incluso mercados de los parques industriales de Jalisco, del Bajío, etcétera. Uh-huh. Examinamos entonces la línea completa del abasto del gasoducto y encontramos que hay un ramal que termina en Zacatecas. ¿Puedes creer, Irma, que ese ramal hoy está abandonado? Casi abandonado. Tiene como usuario a una empresa, me parece que embotelladora de cerveza, de refrescos, de algo así. Uh-huh. Tenemos la documentación y la iremos publicando. La prensa, ¿cómo sabemos esto? Cuando llegó el nuevo gobierno de Morena a Zacatecas, uh-huh. Recientemente se hizo un estudio proyectos de tipo económico realizados por el propio gobierno, por instituciones, incluso por la propia Universidad de Zacatecas. La Universidad de Zacatecas, quien fue entrevistado, aduce que se trata de problemas de agua los que han provocado que no haya crecido el número de usuarios del gasoducto de Zacatecas, que por cierto se llama el gasoducto Centenario. Uh-huh. Aquí, Irma, se ha hecho una situación extremadamente enredada. A cada tramo del gasoducto se le dio un nombre. En algunos casos cada tramo tiene contratos distintos, etcétera. Y se creó una situación en donde el propio licenciado Barlet dice, hicimos una auditoría desde las licitaciones de los ductos, tal como se dieron, sobre el tema de las causas de fuerza mayor, estudiamos que se hicieron muy laxa, habíamos pagado, y ya ha sido reiterativo este problema, habíamos pagado una cantidad enorme, cerca de 1,000 millones de dólares, un saqueo, por gas Como estoy señalando en este momento con el caso concreto del gasoducto Centenario, que fue inaugurado por el propio Peña Nieto, precisamente en el aniversario del centenario de la toma de Zacatecas. Por eso tiene lo rebautizaron con ese nombre.
¿Qué tal? Bueno, a ver, dicen que sobre estos contratos ya hubo un intento desde 2019 de someter al arbitraje algunas de sus cláusulas.
Exacto.
Ese choque fue evitado por una negociación en el Palacio Nacional.
Claro.
¿Podrías explicar a la audiencia por qué ahora esa controversia regresa a la mesa?
Sí, pregunta interesante. ¿Por qué si la reunión en Palacio logró algunos resultados?
Sí.
Fue una reunión prolongada, todos recordamos la mañanera en la que acudieron, no todos, pero sí algunos de los principales dueños o ganadores de los contratos de los gasoductos, Fermarca y otros, gasoductos de Chihuahua, todos modificaron. A mí me parece que es más adecuado denominarlos por el nombre de la compañía que los controla. A mí me parece que ha sido la arrogancia de Iberdrola y de la empresa española de esta empresa española su intransigencia la que ha impedido llegar a un acuerdo más definitivo sobre este punto, y que, como vemos, a pesar de las negociaciones en Palacio Nacional, a pesar de que el propio presidente estuvo al tanto de ellas, etcétera, ahora como tú planteas, regresa al debate y es objeto de la consulta que estamos examinando.
Oye, ¿todos los contratos de los gasoductos adolecen de esas cláusulas? ¿Esas cláusulas desventajosas?
Yo creo que no.
¿No?
Yo creo que no. Hay contratos que fueron largamente negociados. Por ejemplo, el primer gasoducto de la era moderna. El primer gasoducto de la nueva etapa. Porque tenemos gasoductos hace 50 años,
décadas,
¿no?
Sí.
Construidos por Petróleos Mexicanos exclusivamente. El primer gasoducto que se construye en nuestro país corre de Colima, en donde se encuentra una regasificadora que es administrada por Comisión Federal de Electricidad, recibe el gas de un yacimiento llamado Camisea en Sudamérica. No es gas como el que nos viene del norte, que es gas de fracking, sino es gas convencional, es gas peruano. Recibe el gas de Perú y lo transporta hacia el norte en un gasoducto de 300 kilómetros. Este es un gasoducto en donde efectivamente participó el sector empresarial, participó Comisión Federal de Electricidad y participó Pemex, que en ese entonces era la encargada del transporte y de la distribución del gas natural. Entonces yo señalaría ese caso, por ejemplo, como un caso en el que ciertamente hubo algunos trafiques. ¿Qué sé que se documentan en un libro que, si me invitas nuevamente al programa, Irma, voy a traer unos 5 o 6 ejemplares de ese libro. En ese libro se documentan las maniobras de Calderón para conseguir el gas, para que enfrentó resistencias de población indígena y de sectores nacionalistas peruanos, etcétera. Entonces, hubo participación, hubo esto que llaman el mecanismo de las puertas giratorias, y Calderón pasó al consejo de administración de una de las empresas españolas, pero a mí me parece que sería el caso de un gasoducto con características distintas.
Sí. Muy bien, pues mira, por último, quiero preguntarte, ¿puedes explicar el caso del gasoducto Samalayuca, Sésame y la planta de Topolobampo?
Con muchísimo gusto. Uh-huh. Es uno de los casos más desafiantes para la academia, me parece. Uh-huh. Se trata de esto, Irma. Se trata de que se trajo gas de la cuenca pérmica de los Estados Unidos hacia el Pacífico. Se cruzó la Sierra Madre y ese gas se está utilizando para su transformación en petroquímicos.
Oh.
Sí, exactamente. Todos los gasoductos tienen una historia larga, complicada y yo diría apasionante. El proyecto de utilizar el gas importado para producir fertilizantes fue acariciado largamente desde el tiempo de aquel gobernador sinaloense que le gustaba que lo llamaran Maloba. Desde el tiempo de Maloba. Finalmente, ese gasoducto se puso lo que podríamos decir la primera piedra hace algunos muy pocos días. Están las fotografías, las puedo compartir con nuestros radioescuchas que me soliciten cualquier tipo de información, en donde aparece el propio licenciado Barlet, inaugurando, poniendo el arranque de la construcción. Pero ese gasoducto se produce en una de las zonas más sensibles, se construye ese gasoducto, se construye sus instalaciones, las dársenas, para recibir el gas, para exportarlo, porque no va a permitir solamente abastecer a una serie de estados, como Sinaloa, que es fundamentalmente agrícola, como algunos otros vecinos, sino también va a permitir exportaciones. Pero hay una protesta ambientalista muy, muy, muy grande, muy, muy, con muchos argumentos. Hay población indígena también, población nativa, de yaquis, que formulan algunas protestas. Entonces yo quisiera concluir, contigo planteando, la academia tiene que iniciar, es obligación de nuestras universidades públicas, iniciar la discusión más serena, más completa, más exhaustiva, mejor documentada sobre las perspectivas de nuestro país, sobre el destino de nuestro país y de nuestra economía. Estas actividades que chocan con el medio ambiente, que es otra gran preocupación que hoy cada vez se atiende mejor, y estos asuntos de los temas ambientales y de las luchas que están librando nuestras poblaciones nativas, ¿cómo pueden resolverse adecuadamente?
Muy complicado.
Eso. Muy complicado, Irma, okay. Pero creo que es un gran desafío que no debemos de eludir.
De dejar, digamos, dejar pasar sin analizar profundamente, es cierto. Ay, pues mira, Fabio, estamos muy complacidos de que nos hayas acompañado hoy a nuestro programa de Momento Económico, como nunca ha sido exhaustivo, ¿no? Bueno, todavía te quería preguntar.
Por favor.
En este último caso de Topolobampo, ¿las inconformidades de las comunidades indígenas y de los ambientalistas fueron resueltas?
Mi respuesta, Irma, es que tengo que viajar.
Ah, bueno.
A Topolobampo.
Entonces luego nos dices cómo estuvo eso.
No recuerdo quién dice, si uno dice sí y el otro dice no, el deber de aquí estamos intentando hacer un periodismo informado, un periodismo serio, es ir al lugar y tener nuestras propias respuestas. La verdad es que no tengo una respuesta a esta pregunta.
Tienes que ir a la fuente y
Observar, preguntar, etcétera.
Sí, bueno, eso sería lo mejor. Pues te deseo lo mejor, el más grande éxito en esto. Lo tendrás porque siempre lo tienes, no hay ningún problema. Te agradezco muchísimo tu presencia, estamos muy contentos de volverte a ver y desde luego también pues muy agradecidos por nuestros radioescuchas que nos ponen atención y participan. Ay, no me puedo ir porque fíjate, todavía tenemos aquí dos preguntas para ti. Dice Andrea Hernández: felicidades al invitado. ¿Puede proporcionar un correo electrónico?
Desde luego. He tenido graves problemas con mi correo, pero mi correo que jamás dejaré es Barbosa. Escrito con, como decíamos los profesores de primaria desde hace muchos años, con B grande, Barbosa, @unam.mx.
Muy bien. Sandra Castro te felicita y felicita al equipo de nosotros, de Momento Económico. ¿Hay publicaciones recientes del maestro Fabio?
Ya mencioné una. Donde vamos a está publicado. Es un libro que vamos a regalar a nuestro auditorio. Y el otro es un libro muy reciente que salió en plena pandemia y que es un se llama el libro Experiencias en no convencionales en México y Estados Unidos. Es el caso del fracking que yo espero que sigamos abordando en el futuro, porque ante la escasez de gas hay corrientes en muchos lugares que quisieran regresar a esa técnica.
Sí, bueno, porque sería, es como se obtendría, pero con graves resultados ambientales. Esa es la problemática, ¿no? Bueno, aquí una maestra que no da bien su nombre, felicita al invitado y dice: las radiodifusoras comerciales están monopolizadas por alguien que promueve la privatización de Pemex y se han amparado para anular las leyes que los regulan porque las cámaras la aprobaron sin seguir los procedimientos adecuados. ¿No se podría anular la reforma de Peña Nieto de la misma manera? Pues no se llevaron a cabo siguiendo los procedimientos adecuados, dice ella.
Así es, yo coincido completamente con su formulación. Y que creo que también es un tema muy delicado, muy importante, porque en este momento hay empresas con inversiones importantes, etcétera.
Muy bien, pues muy agradecida.
Al contrario.
Hasta luego, Fabio. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, colaborando en la producción Araceli Martínez Suárez, producción y realización de Santiago Hernández, coordinación y conducción del programa de Irma Manrique, quien les desea un muy buen día, pero un mucho mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.